6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos llegado al 6 de noviembre. Comienza la mañana del fin de semana de COPE. Y aquí no hay nada mejor que madrugar en domingo. Podemos decir que esta pasada madrugada, y fundamentalmente la anterior, son las primeras en las que el otoño se ha hecho fuerte. Las mínimas se han situado en registros negativos en Soria, en Ávila, también en puntos de Castilla-La Mancha. Ha nevado en el Pirineo, con un tiempo mucho más en línea con la estación en la que estamos que con lo que hemos tenido hasta ahora. Aún así, para hoy se esperan máximas de 26 grados en Valencia, en Alicante, en Granada, también en Murcia, que son temperaturas de lo más agradables. Y lo que viene a partir de mañana es más calor. Así que te van a repetir muchas veces lo del veranillo de San Martín. Porque este viernes sí se celebra San Martín. Terminamos la primera semana de noviembre y hoy en la mañana del fin de semana de COPE analizamos cómo están funcionando las regalías y paguitas anunciadas por el gobierno para hacer frente a la crisis económica acentuada por la guerra en Ucrania. Nos vamos a detener en tres. La gratuidad de los cercanías de Renfe y los trenes de media distancia. La bonificación de 20 céntimos en el precio de los carburantes. Y también nos vamos a detener en el bono cultural para los que este año cumplen 18 años y por tanto pueden votar por primera vez en 2023. Son tres medidas que están beneficiando a todos por igual. A los que más ganan y a los que menos. O si seguimos la distinción que tanto utilizan en la izquierda, a los ricos y a los pobres. Da igual cuál sea tu patrimonio, da igual cuál sea tu sueldo. Si vas a una gasolinera o coges un tren de media distancia entre Madrid y Salamanca, no hay distinciones. De hecho, un informe de la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, lo destaca. Las rentas altas absorben una parte importante de las medidas. Aquí, por tanto, el discurso del gobierno cuando dicen que están centrando su atención y sus desvelos en la clase media y en la clase baja, ese discurso se diluye. En el asunto de la gasolina, hay una pregunta que se repite cada vez que vamos a repostar y vemos el precio de los carburantes. ¿Va a prorrogar el gobierno la bonificación de los 20 céntimos? Una bonificación que entró en vigor el 1 de abril y que está vigente hasta fin de año. Pues todo indica, en vísperas electorales, que va a continuar. Y más si tenemos en cuenta el momento en el que nos encontramos con el diésel de media a casi 2 euros. En concreto, 1,96 y la gasolina 1,78. Muy por encima de lo que se pagaba hace justo un año. Es interesante realizar esa comparativa. En noviembre de 2021, el litro de gasolina se pagaba de media en España a 1,58. Y el gasoil, que entonces estaba más bajo que la gasolina, a 1,38. Es decir, en el caso del diésel, ahora son casi 60 céntimos más. Una diferencia que evidentemente se come con creces la bonificación del gobierno.
Yo mi coche lo llenaba con 38, 40 euros. Ahora son 70 euros. O sea, hay una diferencia bien mal.
Sí, casi el doble. Bueno, con la rebaja un poquito menos, pero...
Por cierto, no lo lleno nunca. Porque el precio que tiene son 100 y pico euros.
Por tanto, hay pocas dudas de que va a seguir esa bonificación. Lo que sí sabemos ya, y así lo ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que se va a prorrogar la gratuidad de las cercanías y los trenes de media distancia durante 2023. Es una medida que en principio terminaba este año, pero que va a ir más allá. En este caso, como el de la gasolina, también se beneficia a todos por igual. No se distingue entre ricos y pobres. Y se están registrando desajustes importantes. Uno era de esperar. Con las cercanías gratis, en las horas punta van llenos. Es difícil. Es difícil y coger uno en hora punta, y lo puedes comprobar. En Atocha, en Chamartín, en Madrid, en Sants y Plaza Cataluña en Barcelona, en las horas puntas. Esto era lo esperado. Con lo que no contó el gobierno es con el problema que se viene repitiendo en los trenes de media distancia, donde se ha impuesto la picaresca. Se están revendiendo esos billetes gratuitos en trayectos como el de Madrid a Salamanca o el de Zaragoza a Pamplona y en tantos otros. ¿Por qué? Como ahora son gratis, hay usuarios que reservan plazas en diferentes trenes con el mismo trayecto y para el mismo día. Así luego después pueden coger el que mejor les conviene. Esas reventas de billetes de tren las encontramos se ofertan en páginas de internet a 80 y a 90 euros. Pero no es el único agujero. Hay otra consecuencia que va unida. Hay trenes que viajan con el aforo completo. El revisor en su cuadrante comprueba que todos los asientos han sido vendidos, pero que luego están vacíos porque el que ha comprado, el que ha adquirido de forma gratuita ese billete, luego no ha acudido a su plaza, no ha accedido, no viaja. Lo cuenta COPE Javier, que habitualmente hace el trayecto Madrid-Villacañas.
La situación en Renfe Media Distancia es sencillamente caótica. Es muy difícil, por no decir imposible, conseguir formalizar un billete con el nuevo abono. Luego van muchos vagones efectivamente vacíos, pese a que no se podían adquirir los billetes previamente. Aquí el problema es de la gente que saca los billetes y luego no se monta, ¿no? De la gente que monta sin billete.
Es lo que tiene el todo gratis. Que aparece la picaresca añadida a una falta de control que terminamos pagando todos con esos trenes semivacíos, porque los que han adquirido el billete de forma gratuita luego no viajan en él. Y luego está lo del bono cultural, que tampoco ha salido como esperaba el gobierno. Esto del cheque cultural es la manera con la que Sánchez pretende comprar la voluntad, es decir, comprar el voto de los que han cumplido o van a cumplir 18 años y acuden a las urnas por primera vez en 2023. Esta semana ha finalizado el plazo para solicitar el bono cultural de 400 euros para gastar en conciertos, en cines, en museos, en videojuegos, o para que compres un libro y se lo regales a tu padre o a tu madre o a quien quieras, si no lo lees tú, que esto también se puede hacer. Y aquí el Ministerio de Miquel Iceta había levantado muchas expectativas. Finalmente, lo han solicitado 300.000 jóvenes, que no son pocos, pero es que hay otros 200.000 que podían optar a él y que no lo han hecho. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas? Que prepararon un sistema muy engorroso, con mucha burocracia. Lo denunciaron muchos jóvenes, aquí también en la mañana del fin de semana de COPE. A raíz de eso, habilitaron la posibilidad de registrarse en correos, pero muchos, ya digo, hasta 200.000 que tenían opción han desistido. Consecuencia, el sector cultural no ingresará cerca de 80 millones de euros presupuestados, que es el dinero que se habrían gastado los que no lo han pedido. Y aquí volvemos a hacernos la pregunta anterior, como en el caso de la gasolina o como en el caso de la gratuidad de los trenes. ¿Va a prorrogar la medida del gobierno? Bueno, pues si no es esta, hará otra similar para seguir comprando voluntades. O al menos para intentarlo. Miramos también a mañana lunes con varios asuntos pendientes que han colocado a Sánchez en una situación incómoda. Se va a seguir hablando de la actuación de España en el intento de salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Oficialmente fallecieron 23 personas. Aunque diversas ONGs que trabajan en la zona, como Africa Eye, hablan de 50 muertos. Está ese reportaje de la BBC que ha puesto contra las cuerdas a Marlaska. No lo ha hecho el PP en esta situación, que es a lo que se agarra el ministro. Lo han hecho sus propios socios de gobierno. El portavoz de Podemos acusa al responsable de Interior de incumplir directamente la ley. Y luego están Esquerra y Bildu, que exigen explicaciones tras ver las imágenes y tras escuchar lo que cuenta ese reportaje de la BBC. ¿Por qué? Porque se agarran a las imágenes, a los testimonios de ese documental de la televisión británica que asegura que los efectivos policiales españoles, seguramente cumpliendo órdenes, cogieron a los 200 inmigrantes que lograron saltar la valla y los devolvieron a territorio marroquí de forma inmediata. Esto es lo que habitualmente se llama devoluciones en caliente y está prohibido. Son los de Podemos y los de Esquerra los que dan más credibilidad a lo que cuenta la BBC, aunque el ministro del Interior mira exclusivamente al Partido Popular.
Es una satisfacción contar con la confianza del presidente del gobierno. Pero por favor, que dejen a la Guardia Civil tranquila, incluido el Partido Popular, porque la Guardia Civil actuó en términos de legalidad y proporcionalidad.
Mañana lunes, una delegación del Congreso, formada por diputados de todos los grupos, viaja al paso fronterizo de Melilla y van a poder ver las imágenes del salto a la valla del pasado 24 de junio. No van a tener mucho tiempo. Les han dicho que si no consiguen verlas todas, luego en Madrid tendrán opción de hacerlo con más calma. Después, el martes, comparece Marlaska en la Comisión de Secretos Oficiales, pero cuidado que aquí el que más aprieta al ministro no es el Partido Popular. Ahí están sus socios, lo hemos escuchado, al portavoz de Podemos, a Jaume Asens, a los de Esquerra, pero ni siquiera son sus socios los que más le aprietan. Desde Bruselas piden explicaciones al ministro y exigen que comparezca en el Parlamento Europeo, un escenario que de momento ha esquivado hasta ahora. Y tenemos una historia más, la de los delincuentes que se dedican a asaltar pinacotecas, a lanzar salsa de tomate de puré contra los cuadros, que también se han hecho notar y se han colado en el Prado. Mira, hablábamos del bono cultural. Surge una duda. ¿Pagaron su entrada los dos niñatos que atacaron, los dos retratos de la duquesa de Alba, la maja vestida y la maja desnuda de Goya? ¿O son de los subvencionados también por el gobierno? Este era el momento del ataque.
Está pegado, tiene el octite.
Para que os hagáis una idea, estaban frente a esos cuadros de la maja vestida, de la maja desnuda de Goya. Y han repetido el mismo operandum, modus operandi, que lo que hemos visto en Londres con los girasoles de Van Gogh, en Australia con el cuadro de Picasso, en Roma con otro Van Gogh o en Alemania con un Monet. En este caso es un chico y una chica que se ponen frente a los cuadros de Goya y antes de pegar su mano, con pegamento muy resistente al marco de la pieza, pues realizan una pintada en la pared entre las dos obras mientras alguien les graba. En esa pintada escribieron un más 1,5 en referencia al anuncio de la ONU de la imposibilidad de cumplimiento del acuerdo del clima de París. Bueno, en este caso no lanzaron nada contra los cuadros, pero el Museo del Prado ha reconocido que el marco, uno de los marcos de esos cuadros, está ligeramente dañado. Así que aquí hay que reflejar varias cuestiones. No son activistas por el cambio climático. No son ecoactivistas, como se presentan. No, son delincuentes, a los que hay que castigar si no queremos que esto siga propagándose. Estos delincuentes pertenecen a un colectivo que se hace llamar Futuro Vegetal. Si este es el futuro que nos espera, el cargar contra obras de arte para defender el clima, estamos arreglados. El futuro no es ni vegetal ni verde. Es más que negro. Muy negro. Una vez más, una causa noble sobre el papel queda retratada por la actitud, no gamberra, sino delictiva, de estos niñatos. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Irán
ha reconocido por primera vez que suministró drones a Rusia, aunque insiste en que fue antes de la guerra en la que el Kremlin ha bombardeado Kiev con estos aviones no tripulados. Los últimos ataques sobre el terreno se han concentrado en una zona residencial de Zaporilla.
Banca.
El gobierno insiste en que seguirá adelante con el impuesto a las entidades financieras, pese al informe contrario del Banco Central Europeo. Los expertos consultados por COPE desmienten lo que dice el Ministerio de Economía y aseguran que sí que va a repercutir repercutir en los clientes.
Bajada
en el precio de la luz este domingo de un 20%, algo que por otro lado debería ser habitual al ser fin de semana. El megavatio hora se sitúa en los 112 euros de media. Por la mañana, sobre todo de 10 a 11, será la hora más barata y llegará a su pico entre las 6 y las 7 de la tarde.
Cancelados
64 vuelos por la huelga de tripulantes de Vueling para este domingo. El aeropuerto más afectado es de nuevo el Prat de Barcelona y los paros van a continuar durante todos los fines de semana hasta que termine el mes de enero.
Y última jornada
del viaje del Papa en Bahrein. Es el primer pontífice en visitar el país. Tras una santa misa multitudinaria con 30.000 personas en el Estadio Nacional y su encuentro con los jóvenes, hoy el protagonismo será para la iglesia local. Posteriormente viajará a Roma, donde aterrizará antes de las 5 de la tarde.
Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Son las 6 y cuarto, las 5 y cuarto en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Hablamos, sí, de ese impuesto a la banca. El gobierno insiste en que continuará adelante pese al varapalo del Banco Central Europeo, pese a ese informe que no lo firma de Guindos, mal que le pese al presidente del gobierno, sino la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde. En ese informe, el organismo supervisor recomienda a España que analice bien el gravamen a la banca, que lo haga de forma exhaustiva y que preste atención al impacto de estabilidad financiera y al flujo de crédito a los consumidores. Es decir, advierte de que ese impuesto a las entidades financieras lo van a terminar pagando los clientes. Pese a estas advertencias, Sánchez reitera que el gobierno no va a dar marcha atrás y en el acto de presentación de la cúpula socialista vasca en Vitoria ha vuelto a arremeter contra el vicepresidente central europeo, del Banco Central Europeo, y exministro de Economía, Luis de Guindos.
Ayer volvimos, ¿no?, a escuchar a antiguos dirigentes del Partido Popular, al igual que los actuales dirigentes del Partido Popular, decir que esto del impuesto a las grandes entidades financieras, a las grandes entidades energéticas, está absolutamente injustificado. Los corifeos del neoliberalismo. Pues siento mucho decirles, lo digo con calma, pero con plena convicción, de que el gobierno de España va a continuar con su hoja de ruta de aprobar unos impuestos para que los que están arriba apoyen a los que están abajo en estas circunstancias tan dramáticas que ha provocado la guerra de Putin.
Corifeos del neoliberalismo debe haber muchos, porque diversos expertos consultados por COPE respaldan la opinión del Banco Central Europeo. Creen que es inevitable que este impuesto a las entidades financieras no llegue al cliente. En el caso de Javier Santa Cruz, economista, analista financiero, señala que este gravamen provocará además que la banca conceda menos crédito a los clientes, y recuerda que es absurdo criticar al organismo que en buena medida depende de la economía española, del que en buena medida depende de la economía española.
No solo se ha menospreciado ya por parte, por ejemplo, del ministro de Seguridad Social, una actitud absolutamente escandalosa de desprestigiar el informe del supervisor del que más dependemos en España, es decir, dependemos única, exclusivamente en términos financieros del Banco Central Europeo. Gracias al Banco Central Europeo, nuestras primas de riesgo todavía están contenidas y son relativamente bajas.
Semana en la que hemos conocido las cifras del paro del pasado mes de octubre y que se está encargando el gobierno de estirarlas todo lo posible. Triunfalismo tras esas cifras que rebajan también la opinión de otros expertos en economía. Son cifras que en todo caso nos alejan de la media de empleo europea. De hecho, 3 de cada 10 parados de larga duración en la Unión están en nuestro país. En el fin de semana con Cristina, el economista Pablo Gimeno apuntaba que esas cifras que hemos conocido en el mes de octubre están completamente maquilladas.
Hay cerca de 500.000 personas que están o en un ERTE o son ocupados en formación o están en situación de disposición limitada. Esto nos llevaría a pensar que en vez de 2.900.000 personas en paro, rondaríamos los 3,4 millones.
Y tras semanas de acusaciones, Irán admite que ha entregado drones a Rusia. Y lo ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores iraní, que matiza que la entrega de aviones no tripulados al Kremlin se produjo antes de la invasión de Ucrania. Desde Kiev dicen directamente que miente. Así de contundente se ha mostrado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Incluso en esta confesión mintieron. Derribamos al menos 10 drones iraníes todos los días. Si Irán continúa mintiendo sobre lo obvio, significa que el mundo hará aún más esfuerzos para investigar la cooperación terrorista entre los regímenes ruso e iraní y lo que Rusia le paga a Irán por tal cooperación.
Mientras la guerra continúa y cumple hoy 256 días, ha sido una noche especialmente dura en Zaporilla. Las autoridades locales informan de un ataque ruso en una zona residencial que ha provocado un incendio. Los equipos de rescate están trabajando y se desconocen por ahora los daños. Y otra arma de la que hemos oído hablar mucho estos días, estas semanas, es la bomba sucia, que podría incluso considerarse química y que Rusia dice que Ucrania estaría intentando usar contra ellos. Bueno, el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha explicado que en las tres instalaciones que han analizado Ucrania no hay indicio que confirme estas acusaciones. ¿Pero qué son exactamente estas bombas sucias y qué daños podrían causar? Ana Rumí.
Rusia no deja de hablar de ellas y es que dice que el ejército ucraniano las está preparando para activarlas dentro de su país y acusar así a Rusia de haberlas lanzado. Pero claro, ¿cómo son realmente estas bombas y cómo afectarían al curso de la guerra? Pues lo hemos preguntado a Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, que nos definía en qué consisten estas bombas.
Un aparato que tiene un sistema de explosivo, de detonación, de explosivo normal y corriente, se le añade, se le adosa a esa carga explosiva, digamos, normal, material radioactivo o radiológico o de cualquier otro tipo, de tal manera que cuando ese explosivo se acciona, pues simplemente reparte esas sustancias nocivas para la salud del ser humano y pues también de los animales y de los alimentos, de los vegetales.
Eso sí, aunque no tengan un alcance de muchos metros, su explosión puede llegar a ser muy peligrosa.
No solo por el daño que causa al entorno donde explota ese explosivo, sino por los daños permanentes que puede causar.
Según el experto, si las bombas sucias llegan a considerarse armas químicas en algún momento, su uso ya no resultaría tan raro a lo largo de la historia.
Hoy domingo se cumple una semana de la tragedia de Seúl, la capital de Corea del Sur. 156 personas morían, 33 resultaban heridas de gravedad en una estampida durante una fiesta de Halloween en el céntrico barrio de Itaewon. Una auténtica pesadilla que contaba aquí en la mañana del fin de semana de COPE Ken Fallan. Es un arquitecto de Costa Rica, vive en Seúl y nos atendía pocas horas después de estar en el tumulto.
Y yo iba caminando en la misma dirección en la que íbamos todos, claro, uno iba festejando, viendo a la gente con los disfraces, viendo todo esto, y la música estaba tan alta también que nadie sabía qué estaba sucediendo. Cuando nosotros llegamos, ya había gente en el piso con paros cardíacos, gente asfixiada. Yo no pude ir hacia atrás, ya no había manera de ir hacia atrás.
Esto es lo que ocurría, esta era la situación que nos retrataba con esa precisión que en Fallan, costarricense que vive en Seúl. En las últimas horas, miles de personas han participado en una vigilia en el corazón de la capital de Corea del Sur, recordando a las 156 víctimas. Bueno, recuerdo emotivo que lleva también un sello de protesta. Piden la dimisión del presidente de Corea del Sur por la falta de protocolos y la mala gestión de esta avalancha. En este 6 de noviembre tenemos también la cuarta y última jornada del viaje apostólico del Papa Francisco a Bahrein, un archipiélago de 30 islas situadas entre Arabia Saudí y Qatar. Es el primer papa que acude a este país con el deseo de sostener y acompañar a la comunidad cristiana, que apenas representa un 10% en toda la región. Este sábado, ante 30.000 personas, en una santa misa multitudinaria, el Papa ha pedido rechazar el ojo por ojo y ha invitado a eliminar los enemigos. También en el encuentro de los jóvenes, en el que les ha invitado a vivir con valentía y a cuidar de los demás.
No pierdan nunca la valentía de soñar y de vivir en grande, a lo grande. Apropien la cultura del cuidado y difúndanla. Sean campeones de fraternidad. Afronten los desafíos de la vida dejándose orientar por la creatividad fiel de Dios y por sus buenos consejeros.
¿Qué citas tiene hoy el Papa Francisco en su última jornada en Bahrein? La repasamos con la enviada especial Eva Fernández.
El Reino de Bahrein albergó la primera iglesia que se construyó en el Golfo nada menos que en 1939 y allí el Papa pasará las últimas horas de este viaje antes de regresar a Roma. El Templo del Sagrado Corazón se encuentra en la capital Manama, que en árabe se traduce como lugar de reposo o lugar de sueños, un aspecto al que Francisco ha hecho alusión con agradecimiento en alguno de sus discursos. La iglesia local es la protagonista de la jornada. El Papa se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas, junto a los que va a celebrar un encuentro de oración y rezará el Ángelus. En la ceremonia de despedida en el aeropuerto estará el rey de Bahrein, Hamad al-Khalifa, acompañado, como ha hecho en todo el viaje, por su heredero y primer ministro, sus otros tres hijos y un nieto. Después el Papa pondrá rumbo a Roma, donde está previsto que aterrice poco antes de las 5 de la tarde.
Nos vamos a introducir ahora en una cárcel, bueno, en una no, en el conjunto de las prisiones españolas, donde las agresiones a funcionarios solo durante el primer año del gobierno aumentaron casi un 40%. Desde 2018, los trabajadores de las cárceles han sufrido más de 2.000 ataques. Solo este 2022, más de un centenar de funcionarios han resultado heridos a manos de reclusos. Juanjo Prados.
Una agresión cada 21 horas. Es el día a día al que tienen que enfrentarse los funcionarios de prisiones desde la llegada de Sánchez a Moncloa. Desde entonces, los ataques a estos trabajadores han aumentado en casi un 40%. Todo ello sin tener en cuenta el protocolo para contabilizar las agresiones que lleva en vigor desde 2017, en el que no se cuentan las amenazas, los empujones o cualquier golpe que no deje marcas físicas reflejables en un parte médico. Joaquín Leiva es el portavoz de la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias.
Esto se está convirtiendo en una convivencia que cada día está más enturbiada por distintas razones. Por un lado, los internos tienen una sensación de impunidad cuando protagonizan altercados y esto produce un efecto contagio en otros reclusos, situación que debe ser atajada desde la propia Administración, cosa que en este momento no se está produciendo.
Los funcionarios de prisiones también protestan contra la falta de medios y de formación, pero sobre todo por la escasez de la plantilla. Las nuevas promociones ni siquiera cubren las bajas vegetativas y la media de edad está muy cerca de la jubilación. De hecho, el balance anual de plazas en 2021 fue de menos 30, con tan solo 2 funcionarios para cada 140 presos.
Que suena es la de un jovencísimo cantante, también actor estadounidense, que se llama Aaron Carter. ¿Y por qué es noticia Aaron Carter? Porque ha sido encontrado muerto este sábado en su casa de California. Ya digo, tenía solo 34 años. ¿Y quién era este Aaron Carter? Bueno, saltó a la fama en los 90 siendo un niño, impulsado por su hermano Nick Carter, que era uno de los cantantes de los sí muy conocidos Backstreet Boys. Bueno, de momento no han trascendido las causas de la muerte de Aaron Carter, localizado su cuerpo sin vida en California.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El dilema del empleo en España, ¿qué empleo tenemos?
Una consultora informática.
¿Por qué habéis decidido implantar desde septiembre
la jornada laboral de 4 días?
Buscamos poder conciliar.
Hoy hacemos mediodía desde Sevilla. En la peluquería es un joven emprendedor de 31 años.
Voy a subir al techo de esta nave porque se está instalando ahora mismo placas solares.
Un sector en el que, bueno, hay trabajo.
No exagero cuando digo que los autónomos son superhéroes, ¿no?
Superviviente, yo creo.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
No es lo general en las capitales de España, pero a esta hora hay puntos, sí, en los que, sobre todo en las zonas altas de montaña, tienen registros bajo cero. Bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE, si te incorporas a esta hora, en un día en el que las temperaturas van a ir en aumento y fundamentalmente a lo largo de la próxima semana, hasta llegar a valores poco habituales para estas fechas. ¿Cuántas veces hemos repetido esto en lo que llevamos de otoño? En general, y es la previsión que nos hace, lo que queda de otoño no va a ser especialmente frío. Lo avanza a la mañana del fin de semana de COPE Rubén del Campo, que es portavoz de la EMET.
En los próximos 10-15 días no se ve, no vamos a tener una situación en España especialmente fría. De hecho, tendremos temperaturas superiores a las habituales para el mes de noviembre. Y si nos centramos en el trimestre noviembre, diciembre y enero, lo cierto es que los modelos de predicción ven con mayor probabilidad un escenario cálido en la mayor parte de España y especialmente en las regiones mediterráneas y Baleares.
Un calor fuera de lo habitual que no solo afecta a España. Europa lidera el aumento mundial de las temperaturas. Hablamos de que en las últimas 3 décadas han crecido más del doble que la media de todo el planeta. Concretamente, 0.5 grado cada 10 años. Es lo que refleja un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial. ¿Por qué en ningún otro continente han subido las temperaturas de forma tan notable?
La mayor parte del continente europeo es una masa continental compacta y hay que decir que la temperatura está subiendo de manera más rápida en superficies continentales que en los océanos. Además, también sube a mayor velocidad en latitudes altas y una amplia porción de Europa está precisamente ubicada en esas latitudes altas.
Aumenta los contrastes. Un ejemplo fue la nevada Filomena. De hecho, este informe recuerda la tormenta que heló gran parte de España el mes de enero de 2021. En Madrid, más de 50 centímetros en muchos puntos. No pasaba algo así desde 1971. En zonas como Teruel, llegaron hasta los 21 grados bajo cero. Este documento alerta de que estas situaciones pueden repetirse. ¿Podemos vivir otra Filomena? Responde el portavoz de la EMET.
El episodio de Filomena fue absolutamente extraordinario por la cantidad de nieve caída en el centro de la península y por las bajísimas temperaturas de hasta 25 grados bajo cero que se registraron. Un episodio de esas características es muy poco probable que se vuelva a producir.
Los termómetros no bajan y la temporada de alergias se prolonga. Lo ha explicado en la mañana del fin de semana Francisco Feo, que es el expresidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología.
Cuando antes la polinización finalizaba desde septiembre, actualmente vemos como los síntomas de los alérgicos se mantienen y se prolongan hasta esta época que nos encontramos ya en el mes de noviembre. Además, el tiempo seco, soleado, aumento de temperaturas, esto hace que pólenes que hace un par de décadas eran anecdóticos, como son las amarantáceas o las alsolas, estén incrementando de forma notable.
Problema fundamental de todo esto, la falta de lluvias, que sigue amenazando las reservas de agua. La media de los embalses españoles está al 31% de su capacidad. Te cuento más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Los dos delincuentes detenidos en el Museo del Prado continúan en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.
Tras hacer una pintada en la pared en protesta por el cambio climático, se pegaron a los marcos de los cuadros de las Majas de Goya. Para solucionar los desperfectos, la sala del museo estuvo cerrada durante varias horas. Este acto vandálico de activistas se une a una larga lista de otros cuadros que han sido atacados, como los girasoles de Van Gogh en el National Gallery de Londres, al que lanzaron sopa de tomate.
Estos son los de futuro vegetal. Lo que nos espera con ellos no es un futuro verde, no, es un futuro negro, muy negro. El salto a la valla de Melilla en junio, que dejó 23 muertos, sigue acorralando al gobierno.
Mañana lunes una delegación del Congreso va a viajar hasta el paso fronterizo para ver imágenes de ese día. Después, el martes, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparecerá en la Comisión de Secretos Oficiales. Todo después de un documental de la BBC que ha provocado que los socios de gobierno exijan explicaciones, aunque el titular de Interior señala al Partido Popular. Desde Bruselas también piden su comparecencia en el Parlamento Europeo.
Y la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte decide hoy si convoca una nueva huelga indefinida.
Sí, continúan las reuniones de las bases en las sedes provinciales debatiendo, y este lunes por la mañana está previsto que anuncien si se convoca o no la huelga. No cuenta, eso sí, la plataforma con el apoyo de las principales asociaciones de transportistas, pero recordemos que la convocada en primavera ya generó problemas importantes en la cadena de suministros. Piden que se cumplan los convenios vigentes, que incluyen, por ejemplo, la prohibición de descargar los camiones y también la adaptación de las tarifas a la subida de los combustibles.
Protagonismo para Gerard Piqué. El central del Barça se ha despedido del Camp Nou. Guillermo Díaz.
Dice adiós con una victoria del Barça 2-0 contra el Almería, que pone a su equipo como líder momentáneo de la Liga a espera de que el Real Madrid visite este lunes al Rayo Vallecano. Dembélé y De Jong anotaron para los de Xavi. Piqué fue sustituido al minuto 86 para ser ovacionado por su público. Estas han sido sus palabras después de dar un discurso y de abrazarse con sus compañeros.
Que me he sacado un peso encima, la verdad, porque, bueno, estos últimos meses no han sido nada fáciles y me quedo con la felicidad de haberlo dado todo. En todo momento, desde el primer día que llegué aquí en Can Barça, y eso es lo que me hace sentir orgulloso. Me voy tranquilo.
Hoy continúa la jornada de Liga con el Atlético de Madrid Español a las 2 de la tarde, Real Sociedad Valencia a las 4 y cuarto, Mallorca Villarreal a las 6 y media, la Sierra, el gran derbi entre Betis y Sevilla, en tiempo de juego a partir de las 12 del mediodía. Hoy a las 2 de la tarde, los españoles Jorge Martín y Marc Márquez saldrán primero y segundo en el circuito Ricardo Tormo. La selección española de waterpolo femenino jugará la final de la Liga Mundial ante Hungría, tras haber vencido ayer 14-10 a la selección de Países Bajos.
Vamos a buscar otros análisis, otros enfoques. Acudimos a nuestra web, a cope.es, con José Nieto. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es te contamos si merece la pena comprar productos de segunda mano. Brenda, por ejemplo, ha transformado su piso compartido adquiriendo muebles en una aplicación de segunda mano. ¿Tú lo harías? Este tipo de transacciones desde enero a septiembre de 2022 ha subido un 29%. Rafa Molina te explica cómo de económica es esta opción y si de verdad merece la pena la relación calidad-precio. Además, en clave cultural, ¿te suena de algo Burj Al Babas? ¿Sabes que hay una ciudad fantasma de cuento en Turquía? Patricia Blázquez te descubre este complejo de 587 viviendas abandonadas en forma de castillos. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
A las 6:37 de la mañana voy a saludar ya a Guillermo Vila. ¿Cómo estás, Guillermo?
Estupendamente, Antonio. Buenos días.
Vamos a hacer ese primer repaso que a esta hora habitualmente hacemos con la prensa regional. Con una historia en Málaga que no es la primera vez que ocurre. Han detenido a los padres de un bebé de 6 meses al que dejaron solo en la habitación de un hotel para irse a cenar.
Sí, lo cuenta la Opinión de Málaga. Unos turistas holandeses han sido detenidos esta noche por la Policía Nacional después de que dejaran al pequeño en el hotel para irse a cenar al Soho de la capital malagueña. Los agentes localizaron en buen estado al pequeño en la cuna de la habitación del Hotel H10, donde estuvo sin compañía alrededor de 40 minutos. Fue un particular el que alertó de que le había parecido que uno de los padres lo había dejado solo en la habitación. Allí fue la policía y comprobó que efectivamente el bebé estaba solo en su cuna vacuna y que los padres supuestamente habían dejado un dispositivo para tenerlo controlado.
Qué imprudentes. Bueno, ahora nos vamos a Cádiz para hablar del buque escuela Juan Sebastián Elcano.
Sí, porque los compañeros del Diario de Cádiz han publicado las imágenes del momento en que se produjo este viernes la puesta a flote del barco. Fue en el puerto Navantia de San Fernando, donde durante mes y medio se han realizado importantes mejoras en el buque. Volverá a partir de enero de 2023 al agua, volverá a partir desde Cádiz y hasta entonces seguirán las obras para conseguir que el buque llegue en perfectas condiciones a su centenario en el año 2027. Cuenta este periódico que lo que más ha llamado la atención ha sido la sustitución de uno de sus palos, algo que no se hacía desde 1993.
Y menudo susto el que se llevaron ayer el centenar de personas que se encontraban en el interior del Museo del Ejército de Toledo, en el Alcázar.
Sí, tuvieron que ser desalojados por un incendio, lo cuenta la Tribuna de Toledo. El fuego se produjo en las cocinas del histórico edificio. Es el segundo incendio que se ha producido en los últimos meses en este museo, tras el que se declaró en junio por seguridad. El edificio ayer fue desalojado, permaneció cerrado durante todo el día.
No te muevas, Guillermo. Enseguida recuperamos esas noticias curiosas de la semana. Ahora es momento de repasar a la luz de la linterna editorial de la cadena COPE lo que ha dado de sí esta semana con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Esta semana hemos querido recordar a los muertos provocados por la invasión de Ucrania. Las estimaciones ofrecen una horquilla muy amplia, de 30.000 a 100.000. Putin sigue teniendo como objetivo a los civiles. En las últimas horas, las autoridades ucranianas han contado que Kiev se ha quedado parcialmente sin suministro eléctrico y agua. La paz es necesaria y urgente, pero no es nada fácil. El objetivo de Putin es la reconquista completa de Ucrania y de otros países que pertenecieron al Imperio Ruso en el siglo XIX y a la Unión Soviética en el XX. La invasión rusa, de resultar exitosa, abriría la posibilidad de una nueva era de imperialismo y de utilización del control territorial como arma estratégica. Y eso no se puede aceptar. Lula da Silva ha llegado a la presidencia de Brasil con el apoyo de la mitad de los ciudadanos con derecho al voto. En los próximos meses, el nuevo presidente tiene por delante dos tareas graves. Por un lado, sentar las bases de una profunda conciliación nacional que permita estabilidad y confianza institucional. Por otro, definir el lugar de Brasil en América Latina y en el mundo. La firma del pacto de la Unión Europea con el Mercosur, algo que Bolsonaro frenaba, será una gran oportunidad para Brasil, para Europa y para América Latina. Contribuiría a la apertura de Brasil al mundo, a la consolidación de una democracia abierta y a la posibilidad de un crecimiento económico que pueda nutrir las políticas de cohesión que aquella sociedad necesita. Y esta semana hemos recordado el primer viaje de San Juan Pablo II a España en 1982. Una España envuelta en proclamas de cambio social, cultural y político se volcó en las calles para seguir al que la prensa de aquel tiempo definió como huracán Boitigua. Entre tantas imágenes que vuelven a la memoria, resuena, por ejemplo, el eco del multitudinario encuentro con los jóvenes en el Santiago Bernabéu, donde le surgió a vencer al mal con el bien, o el encuentro con las familias, también en Madrid, o con los profesores universitarios, en la sede de la Salmantina Universidad Pontificia. La memoria de este viaje no supone una llamada a vivir de nostalgias, sino un impulso renovado para iluminar desde la fe nuestro futuro. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
De los últimos asuntos que han llegado al Congreso de los Diputados, hay uno que cada vez afecta a más gente. Es el del sueño. O mejor dicho, el de la falta de sueño. Los problemas que sufren millones de españoles para poder dormir del tirón. Casi la mitad de la población duerme mal. Llega a convertirse incluso en un insomnio crónico en el 10% de los casos. Es decir, que afecta a más de 4 millones y medio de españoles, según datos de la Sociedad Española del Sueño. Hay una cifra más en todo esto, que ha llegado esta semana al Congreso y que conocen bien en el ámbito sanitario. No deja de ser preocupante. España se sitúa como el país con mayor consumo de benzodiazepinas del mundo, que son esos medicamentos que ayudan a paliar el insomnio. Pero sin ir tan lejos, lo que aumenta sin parar es la venta a las farmacias de remedios para dormir, compuestos sin receta, como la dormidina, las valerianas o la melatonina. Bueno, este equipo de la mañana del fin de semana de COPE no es un ejemplo de dormir mucho. Más bien todo lo contrario. Algunos tienen turno estrictamente de noche. Otros mezclan la madrugada con el día, con lo que cambian sus hábitos en tres semanas. Y los he reunido aquí a todos para que nos vayan contando cómo hacen para dormir. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Es difícil cambiar de turno, pero bueno, todos tenemos nuestros trucos.
Todos tenemos nuestros trucos. Mira, yo te cuento que yo soy muy usuaria, sobre todo cada vez más, de las valerianas. Cuanto más natural es mejor, y reconozco que me viene muy bien. Que además llega un punto en el que sin ellas no... Podemos, no sería persona.
Guillermo Vila, a ver, ¿cuál es tu truco?
Pues todos los legalmente establecidos, la verdad. He probado de todo, infusiones, valerianas, dormidinas. Ahora hay unos caramelos estupendos que están creando furor en este equipo, por cierto, con melatonina, que la verdad que van estupendamente. Hombre, los horarios no ayudan, también hay que reconocerlo.
Que van a ayudar, al revés. Tú en tres semanas tienes tu hábito y luego cambiarlo es muy complicado. Andrea Espuña.
Muy buenos días. Yo utilizo esas gominolas que ha mencionado Guillermo y las combino con una infusión antes de dormir y funciona.
Sandra Senjo.
Yo también soy del equipo de la melatonina en gominola y
están ricas también, además, están buenas.
Están buenas, están buenas. Y también yo ahora sobre todo me estoy uniendo también al equipo de la valeriana.
Ana Huertas.
A ver si hay buenos días. Pues yo... hay épocas en las que duermo muy bien, a pesar de si algunas veces me toca un horario extraño, o sea que cierro los ojos y sin ningún problema, pero hay épocas en las que duermo fatal, con pesadillas, y utilizo melatonina.
El que nos está escuchando ahora al otro lado tiene que saber que algunos en este equipo, ya digo, el que tiene turno estrictamente de noche, tiene que dormir por el día, y el que entra de madrugada, pues acostarse, por ejemplo, a las 7 o a las 8 de la tarde. ¿Qué hará con el horario de invierno? Es más fácil que con el horario de verano. Juanjo Prados, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Pues mira, yo huyo un poco de la química y soy más de coger el móvil y cuando me entra el sueño, pegar la oreja a la almohada.
Yo soy también de los que huyo de la química, eso es cierto. Soy de, si acaso, una infusión de estas de bien dormir o no sé cómo se llaman ahora. Sí.
Duerme bien.
O bien dormir también. El orden de los factores en este caso no altera el producto. Y sobre todo, de dejar de mirar el móvil porque es lo que me altera más. O sea, si yo lo tengo cerca de la mesilla y me pongo a verlo justo antes del momento en el que me quiero dormir, evidentemente no me duermo al instante. Leer un buen libro es una buena solución también. Eso te evita tomarte nada, que no siempre es garantía de éxito.
Hay autores tostones que ayudan mucho especialmente.
Bueno, dicho esto y puesto en común lo que cada uno hace en este equipo de la mañana de fin de semana de COPE, no te muevas, Alicia García, porque... es un tema que, como decimos, ha llegado esta semana al Congreso de los Diputados con muchos datos, con muchas cifras y con muchas cuestiones interesantes que vamos a abordar aquí en la mañana del fin de semana de COPE.
Sí, Antonio, pues vamos primero con más datos. Entre octubre del 2021 y septiembre de este año se han vendido en las farmacias españolas más de 11 millones de cajas de remedios para dormir. Son 100.000 más que el año anterior y 800.000 más que el previo. Hablamos de un mercado que ha movido 130 millones de euros en los últimos 12 meses. Aquí en España, pues una de cada 10 personas padece insomnio crónico y 3 de cada 10 ocasional.
Sí, claro, la pandemia con sus correspondientes confinamientos contribuyó a agudizar estos problemas. Seguro que recuerdas aquellos días, cómo te costaba dormir o cómo te despertabas varias veces. Es algo que hemos vivido casi todos y que corroboran también los expertos.
Sí, es que además en España pues todo va un poquito peor por los horarios atípicamente tardíos que tenemos casi todos de irnos a la cama. Los trastornos de sueño, Antonio, son un indicador a menudo de que algo en la salud no funciona bien. Un artículo publicado en la prestigiosa revista Nature determina que los trastornos del sueño, incluido claro el insomnio, contribuyen de forma notable al riesgo de trastornos inflamatorios y, ojo, también trastornos depresivos mayores. Pero también es causante de muchas dolencias, desde problemas cardiovasculares a cognitivos, pasando por bajadas pues del rendimiento escolar o laboral. Vivimos tiempos de lo que llaman jet lag social. Explica que es aquí en COPE Juan Antonio Madrid, que es director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia.
Este comportamiento que pensamos que es absolutamente normal. Bueno, yo el fin de semana pues me acuesto tarde, me levanto al mediodía, salto el desayuno, ya voy a desayunar, pero cuando me toca trabajar, pongo el despertador a las 6:30 o a las 7, rompo la segunda parte de mi sueño, sobre todo sueño REM, y me paso 5 días haciendo eso. Vuelvo el fin de semana, vuelvo a retrasar sueño, vuelvo a retrasar horario. Esto es como un continuo viaje hacia el este y vuelta hacia el oeste. Es un jet lag, pero un jet lag ocasionado por un tiempo social.
Bueno, ¿y qué consecuencias tiene?
Afecta a la inflamación, produce un mayor estado inflamatorio, produce una tendencia a desarrollar prediabetes o estados de resistencia a la insulina que son proclives a luego acabar en un estado de diabetes, obesidad, mayor cintura abdominal y también peores rendimientos académicos.
La cuestión del sueño, del insomnio, mejor. Ha llegado al Congreso de los Diputados, la Cámara Baja pide al Gobierno que haya una formación específica entre los médicos para tratar los problemas de sueño. Hasta ahora, esa formación se va adquiriendo en las especialidades médicas que tienen relación con estos trastornos, pero a diferencia de lo que ocurre en muchos países, no es una especialidad en sí. Lo explica Olga Mediano, que es neumóloga experta en sueño del Hospital de Guadalajara.
Lo que nosotros estamos solicitando es que la formación de aquellas especialidades que están vinculadas con el manejo de los trastornos del sueño tengan lo que es un área de capacitación específica. Que esa formación se nos dé una vez que hemos terminado nuestra carrera y nuestra formación NIR, esa formación se amplíe para dar esa formación específica a esos especialistas que se van a dedicar a tratar los trastornos del sueño, porque mientras eso no ocurra, desde luego los trastornos del sueño no van a estar igual de bien tratados en todos los centros sanitarios.
Como decía la doctora, la atención primaria es, como para casi todos los problemas de salud, pues la puerta de entrada al sistema de los pacientes, en este caso con insomnio. El sistema, es un hecho, está saturado. Muchas veces los médicos de familia, entre la falta de tiempo, entre la falta de recursos, recetan fármacos para dormir que están indicados para casos muy concretos. Su duración debería estar entre las 4 y las 10 semanas, pero lo cierto es que en muchas ocasiones esos tratamientos se van cronificando.
La última escala en el sistema de salud para estos problemas son las unidades del sueño que existen en la mayoría de los hospitales públicos. ¿Cuál es el pero? Pues que lo más frecuente es que estén integradas dentro del servicio de neumología y atienden, por ejemplo, las apneas, pero no hay un tratamiento integral. Podemos decir que se van poniendo parches. Eso sí, el sistema sanitario en España ha avanzado mucho en los últimos años en este asunto.
Sí, Antonio, cada vez, por ejemplo, se oye más ese concepto de higiene del sueño, consejos prácticos para dormir mejor. Hay uno que nos tenemos que aplicar desde ya. La pantalla del móvil o la tablet nos roba horas de sueño. Escucha lo que nos cuenta Olga Mediano, neumóloga experta en sueño del Hospital de Guadalajara.
Los dispositivos electrónicos son una de las cosas que están teniendo más impacto en la calidad del sueño y sobre todo en adolescentes y jóvenes. Emiten una luz azul que inhibe la secreción de esta melatonina de la que hemos hablado. Hasta luego, un tiempo después de haber dejado el dispositivo, no te entre el sueño, ¿no? Y produce un insomnio.
La doctora Mediano nos aconseja además unos rituales de sueño, crear unos rituales. Por ejemplo, una infusión, un vasito de leche caliente. Eso ayuda.
También tienen algo de conductual con respecto al sueño, ¿no? Aparte que, bueno, que la valeriana o alguna sustancia de este tipo pues puede ser, nos puede resultar relajante. Igual que hay otras personas que les ayuda el darse una ducha templada antes de irse a la cama.
Son consejos muy, muy prácticos. Es que pasamos una media de 20 a 25 años de nuestra vida durmiendo. Eso sí, tenemos en cuenta la esperanza de vida actual y que es aconsejable dormir entre 7 y 8 horas diarias. Como ha dicho el cronobiólogo Juan Antonio Madrid, dormir es el acto más revolucionario que podemos hacer desde el punto de vista de la salud.
Sin duda. Bueno, pues eso siempre es bueno, dormir más y mejor. Aunque ahora, en la mañana del fin de semana de COPE, os queremos a todos bien despiertos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, a las 12 de la mañana, en Eclesia al Día, te traemos toda la actualidad socio-religiosa, nacional e internacional.
Comprometidos con el bien común.
La mejor información socio-religiosa, contada al detalle, con todos sus protagonistas directos. Eclesia al Día. De lunes a viernes por la mañana, en 13.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial. Con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Ya sabéis que los domingos en la mañana del fin de semana de COPE, antes de que nos den las 7, nos gusta tomarnos un respiro con esas noticias curiosas que habitualmente no acaparan las principales portadas, pero que se han encargado de recopilar Guillermo Vila. Buenos días de nuevo, Guillermo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días, aquí seguimos.
Bueno, vamos a comenzar esta semana hablando de un producto universal. Nos gusta mucho ese producto universal, es el de la cerveza, pero se trata, Guillermo, de una cerveza muy especial.
Pues sí, y es que la cerveza ha pasado de ser un producto más a tener cientos de versiones, ¿verdad? De texturas, de tipos, de marca, versión premium, en fin, las hay de todos los tipos. Porque, claro, a ver, ¿quién se resiste a este sonido? No está mal, ¿eh? Hace calor, un aperitivito en una terraza, unas patatas. Bueno, la última novedad cervecera te va a sorprender, Antonio. Se trata de una invención de Iván Caelles. Es el creador de la Oliva Green Beer, la primera cerveza verde creada a partir de las aceitunas que él mismo cultiva en el Pirineo catalán. El producto ha ganado el premio a la originalidad en los Seal Innovation Awards, una de las ferias alimentarias más importantes del mundo.
Está claro que es original, de cerveza artesana en todo caso, pero lo importante, ¿está buena o no está buena? ¿A qué sabe esa cerveza de aceitunas?
Bueno, te reconozco que no la he probado, Antonio, pero su creador sí, obviamente, y nos define el sabor. Dice que tiene un gusto principal de cerveza, porque en todo momento querían que fuera una cerveza y que se notara, pero eso sí, asegura que te da el efecto así como si te acabaras de picar unas aceitunitas de la mesa.
En esto de las cervezas soy bastante clásico, pero bueno, habrá que probarla. Vamos ahora con una pregunta que seguro que te has hecho más de una vez. ¿Por qué hay personas que caen bien a primera vista y otras que no? Seguro que ya tienes en la cabeza varios ejemplos, ¿verdad? De tu entorno, porque esto es algo que nos pasa absolutamente a todos.
Pues efectivamente, hay gente que sí y hay gente que no. Y lo difícil es saber por qué. Bueno, pues en la noche de COPE, la psicóloga Macu Cortázar ha explicado los rasgos que definen a este grupo de personas y los motivos por los que caen bien en una primera impresión.
Se comportan así de forma natural. De hecho, probablemente si le preguntaras a cualquiera de ellas, primero, te diría que no son muy conscientes de realmente ese magnetismo que producen, y segundo, seguro que no te sabrían decir por qué les sucede.
Así que la propia naturaleza tiene mucho que ver en este asunto. Una cuestión más, ¿por qué hay rasgos o caras que así de primera entran más por los ojos?
Bueno, según esta psicóloga, tiene que ver con no invadir el espacio del otro, con gesticular con suavidad, con no ser demasiado brusco, con hablar despacio, pero bueno, no te creas que todo son ventajas, Antonio, porque este tipo de personas talismán también tienen que enfrentarse a la presión de tener que ser, claro, siempre perfectos.
En muchas de ellas lo que nos hablan es de que les sitúa en un nivel de expectativa muy alto. A veces las personas con este halo se someten a sí mismas a mucha exigencia para no tener un día malo, para no tener una mala mirada.
Para ser una persona talismán hay que tener suerte con los genes. A mí me ha pasado también alguna vez lo contrario, que hay una persona que te entra por los ojos perfectamente, en ese primer impacto dices, joder, qué majete es este chico o esta chica, y luego es todo lo contrario a medida que lo vas conociendo. Bueno, de suerte, Guillermo, vamos a hablar sobre todo de gente con mucha, mucha suerte.
Sí, efectivamente, de un francés con muchísima suerte. Le ha tocado el Euromillones no una, sino dos veces, y además en tan solo 2 años. El hombre no quiere que se sepa su nombre, le comprendo, pero ha contado su historia, se la ha contado a un periódico francés. La primera vez que ganó fue justo después del confinamiento por la pandemia, 1 millón de euros de premio, y se enteró porque le enviaron un email desde la empresa que gestiona la lotería en Francia. Al principio no se lo creía, pensaba que era una broma, pero no lo era. Pero es que la segunda vez que le tocó fue el día de su boda. Con el primer millón le compró un piso a uno de sus hijos, se fue de vacaciones y, entre otras muchas cuestiones, pues preparó la boda. Eso sí, dice que con el dinero del segundo premio aún no ha decidido en qué se lo va a gastar e insiste en que, como no hay dos sin tres, el hombre lo va a seguir intentando.
Optimista que es él, no hay dos sin tres. Bueno, vamos a hablar del tiempo, pero lo vamos a hacer de la mano del chaval que adelantó Filomena.
Grullas para arriba, pastor buena vida. Grullas para abajo, pastor con trabajo. ¿Qué tal están? Ya vemos esas grullas que bajan de zonas de
la... Una bella de él en la mañana del fin de semana de COPE. Se llama Jorge Rey y utiliza el denominado como método de las cabañuelas.
Sí, que consiste en observar las variaciones atmosféricas en los primeros días de enero y de agosto, lo que le permite pronosticar el tiempo que hará durante los próximos meses. Bueno, pues según las predicciones de este joven, lo ha contado él en sus redes sociales, el mercurio se va a desplomar de manera estable en invierno, lo cual es, en fin, pasa todos los inviernos, pero lo que dice es que se van a producir grandes nevadas en zonas del interior de España. Nevadas que podrían ser similares, asegura, a esa borrasca que dejó el pasado 2021, una nevada histórica en la Comunidad de Madrid.
Y ahora una de esas historias en las que nos trasladamos a una instantánea que ha subido la NASA y en la que aparece, Guillermo, el sol sonriendo.
Sí, seguro que muchos de nuestros oyentes han visto esa imagen. Obviamente es un efecto óptico. En realidad son una serie de manchas. Jorge Alcalde ha explicado en la tarde de COPE por qué se ha producido este efecto sonrisa. Y lo ha hecho recurriendo, aunque no te lo creas, Antonio, a las empanadillas.
Yo creo que todos hemos hecho alguna vez empanadillas fritas.
Sí, señor.
O hemos visto hacerlas, por lo menos. Y hemos visto cómo la superficie de la empanadilla es en unas burbujitas, con el calor del aceite hirviendo, que de repente explotan. Algo parecido, y que me perdonen los astrónomos, ocurre con la superficie del Sol.
Bueno, algo parecido, ¿eh? Esta es la explicación. Los miles de millones de grados de temperatura a los que se encuentra la superficie del Sol, bueno, pues se producen esas burbujitas que dan ese efecto, ¿no? Burbujas que están permanentemente hirviendo, interrelacionándose, decía Jorge Alcalde, con su campo magnético. Vamos, que no hay de qué preocuparse.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mío.
¿Cuántos están analizando las letras de Shakira en los últimos días, señalando a quién? Bueno, todos lo tenemos en mente. A Piqué. Guillermo, que nos dan las 7, gracias.